Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de Isaías 53. Mi nombre es Christopher Matix y estamos ahora en el medio de nuestro estudio de este gran capítulo profético de Isaías. Hemos estudiado ya tres temas. Hemos mirado las preencarnaciones de Cristo, las profecías acerca de Cristo. Luego vimos también el rechazo de Cristo, que fue por los fariseos, que ellos rechazaronle a él porque él era una autoridad sobre ellos, y ellos, por el amor al poder, no pudieron aceptar a Jesús. En esta oportunidad nos toca el tema número 4 de 6. Vamos a mirar en esta oportunidad la traición y muerte de Cristo. La traición y muerte de Cristo basado en Isaías 53, versículos 5 al 10. En el verso 5, Isaías, hablando 700 años antes de la venida de Cristo, habla específicamente acerca de la muerte de Cristo, la crucifixión. Ahora, no dice crucifixión, pero tiene tantas cosas similares que no son coincidencia, que decimos, obviamente, el profeta está hablando aquí acerca de la muerte de Cristo. La profecía es impresionante en todo esto. Obviamente, Dios había escrito por medio de Isaías estas grandes palabras que se iban a cumplir exactamente. Yo pienso que usted ya ha sido asombrado en nuestro estudio hasta este punto de cuántas cosas fueron profetizados y al mismo tiempo cumplidos por medio de Cristo. Miremos ahora la traición y muerte de él. Isaías 53, 5 al 10. Empezamos la lectura, luego vamos a entrar a un poco la interpretación. Bien, leamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por si acaso, hablamos del falso juicio de Jesús en el tema anterior. Y sigue esto un poquito más en el versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, o también se puede decir sufrimiento, ¿verdad? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bien. Este pasaje habla acerca de la muerte y también la resurrección de Jesús. Vamos a mirar su resurrección en más detalle en el siguiente tema y también en el último tema. Pero vamos a hablar en esta oportunidad solamente de su muerte. Es muy claro aquí que el Mesías, profetizado por Isaías, que hemos visto que es Jesucristo quien cumple estas profecías, iba a ser herido, iba a ser latigado, iba a ser puesto bajo la ira de Dios por nuestros pecados, como oveja llevada al matadero, iba a ser angustiado, afligido, no abría su boca delante de los que le hacían un falso juicio, y luego también sería matado y enterrado con los impíos. Finalmente, resucitado. Y en fin, eso veremos en el siguiente tema. Pero quiero que una cosa sobresalga muy claramente. Aquí dice que Jesús sería cortado de la tierra de los vivientes. Eso no podría ser más claro. El Mesías iba a morir. Rechazado, iba a morir. Quiero hablar de estos dos puntos. Les pregunto entonces. ¿Fue Jesús traicionado, rechazado, dejado atrás por la gente que le amaba y gente que le odiaba? Obviamente que sí. Vamos a mirar eso en detalle. Y finalmente, ¿fue matado? La historia de Cristo en todos los evangelios se centra sobre la cruz de Cristo, ¿verdad? Pablo dice en el final de Gálatas, me gloriaré solamente en la cruz de Cristo. Para él la cruz era un símbolo de la muerte del pecado y el infierno, y que ya no tiene poder sobre el hombre, y que la muerte espiritual es cancelada cuando alguien pone su fe en Cristo, ¿verdad? Y la cruz era un símbolo de la muerte de todo lo malo en el mundo y la nueva vida dada por Cristo. La cruz es nuestro símbolo de identificación. Ahora, no hablamos solamente de un pedazo de madera, eso es ignorante. No, el pedazo de madera es insignificante. Hablamos de la cruz como un símbolo del Señor Jesucristo. Y la cruz ha sido por 2000 años el símbolo cristiano, el símbolo en una forma de la humillación de Cristo, el rechazo de Cristo, pero también de la gloria, de la belleza que sale. La cruz es una mezcla de lo agrio y lo dulce, lo oscuro y lo lúcido. ¿Por qué? Porque vemos la muerte, el sufrimiento, la agonía, el rechazo, sufrimiento del Salvador, pero también victoria sobre el pecado. Y Él dijo: está terminado, está acabado el pecado, la muerte, el infierno ya no tiene posesión del alma que cree en Jesucristo. Bueno, aquí vemos entonces, en este pasaje, que detalla la última semana de Cristo. Detalla que Él iba a ser rechazado, iba a ser llevado a un falso juicio, iba a ser latigado, porque dice: por sus llagas fuimos nosotros curados, y que Él no tuvo paz, nosotros hemos recibido paz por medio de Él, y que todos nos descarriamos como ovejas, le dejamos a Él, pero Él, la oveja de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que dice en Juan capítulo 1, ¿verdad? Este Cordero, dice, no pecó, no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y este, tal persona, tan increíble, el Mesías, Dios mismo, iba a ser matado. Miremos entonces, versículos 5 y 6 claramente hablan acerca de la sustitución de Cristo en nuestro lugar, ¿verdad? Y vamos a hacer énfasis en las palabras que hablan de nosotros, ¿verdad? Nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.29. Él llevó el pecado de todos nosotros. La sustitución de Cristo es muy importante. Veamos un pasaje paralelo a esto. En realidad es un comentario acerca de esto en 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2 versículo 24. Como dije, es como un comentario vivo acerca de este pasaje. 2 Pedro 2.24 dice, acerca de Cristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pedro mismo atribuye esto a Jesús, que hemos sido librados de la muerte espiritual, y hemos sido hechos libres para seguir la voluntad de Dios, para hacer el bien, por medio de la sustitución de Cristo en la cruz. Estos versículos 5 y 6 del capítulo 53 de Isaías son de suma importancia cuando miramos la doctrina de la sustitución expiatoria de Cristo. Bien, ahora versículos 7 y 8 dice que Él sería angustiado y afligido, rechazado, y que también por falso juicio sería quitado. Y hay una frase interesante que dice: y su generación, ¿quién la contará? Podría traducirse en una forma más clara y entendible a lo siguiente. Una pregunta: ¿a quién le importó? Él fue tomado por un juicio ilegal. Fue ilegalmente acusado de algo de lo cual él no era culpable. Y dice: ¿a quién le importó? ¿Quién le defendió? ¿Quién se puso en su lugar para decir: no, un ratito, Jesús debe tener un abogado que le defienda, esto debe hacerse correctamente? Pero ¿dónde estaba Pedro? Afuera negándole. ¿Dónde estaban los discípulos? Se habían corrido. ¿Dónde estaba la madre de Jesús? ¿Dónde estaban los abogados? ¿Dónde estaba Nicodemo? ¿Dónde estaba José Arimatea? ¿Dónde estaban hasta Pilato para apoyarle? No pudieron, y por miedo de perder su vida, le dieron la espalda a tal hombre como Cristo. Veamos los niveles de rechazo. Comencemos primeramente con el rechazo de un amigo muy cercano. Un amigo confiado entre los discípulos para guardar el dinero, llamado Judas. Bien, quiero que veamos Mateo 26, 21 al 25. Mateo 26, 21 al 25. Dice, estaban ellos en la última cena, en la Pascua, el jueves en la noche, que hubiera sido según el calendario judío, el viernes, ya, porque el viernes comenzaba el día anterior a las 6 de la noche, cuando comenzaba su calendario diario, no a la medianoche. Y estaba ahí sentado, y dice, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ahora, era común meter el pan en el vino o quizás una salsa especial como un poco de carne y comer el pan o el arroz con la salsa. También hoy en día se hace eso en cultura árabe y cultura también asiática mucho. Todos sentaban juntos y no habían platos individuales. Había uno agarraba lo que quería y lo metía a otro plato para sacar la carne. Pero tenían distintos platos para la carne, en fin. Y yo pienso que dice quien iba a meter su mano conmigo al plato. ¿Ya? Ahora, como dije, habían varios de estos. Judas tenía que haber estado sentado al otro lado de Jesús, mirándole cara a cara, o al lado mismo, a la izquierda o a la derecha de Jesús, para poder alcanzarlo. Porque imagínense, si yo estoy sentado dos o tres personas más allá, alcanzar el plato sería muy difícil. Por eso yo digo que Judas probablemente estuvo al lado de Jesús, a su izquierda o derecha, o al otro lado de él. Y entre 12 hombres, ¿qué muestra? Que Judas era confiado por los discípulos por ser un amigo cercano a Jesús, que era una persona que habían confiadole el dinero también. Nadie dudaba que Judas era un buen tipo, como decimos. Nadie sabía lo que él estaba planificando. Y que dice la Biblia que Satanás entró en él para meterle juicio, para entregarle. Pero ¿por qué le traicionó Judas? Judas Iscariote, ¿por qué le traicionó? Bueno, ¿qué habría pensado? Quizás él dijo, Jesús tenía que ser el Mesías. Tenía que reinar sobre Israel. Y yo pensaba hacerme rico mediante lo que él estaba haciendo y no está pasando. Quizás se defraudó un poco, tuvo un poco de rabia diciendo, ya apúrate Jesús, hazte rey. Y quizás él quería apurar el proceso por entregarle a los fariseos, diciendo, bueno, yo le voy a entregar, voy a hacer mi dinerito, pero Jesús se va a escapar de ellos como siempre lo ha hecho y no va a ser matado. Él le va a mostrar a ellos que son un montón de tontos, que no saben la palabra de Dios y va a salir todo bien y Jesús va a... Entonces quizás ya surgir como el Mesías, la gente va a decir, bueno, si él pudo zafarse hasta de un arresto, ¿qué no puede hacer Jesús? Quizás con ilusión dijo esto, pero también quizás lo hizo con otro tipo de enojo, diciendo, ya basta Jesús, está gastando mucho tiempo, ya me cansé, mejor le entrego y ahí me hago un poco de dinero. Y entonces se acaba de todo este lío con Jesús, que ya no creo que él pueda hacer esto. No sabemos el razonamiento de Judas, pero sí sabemos que él lo entregó. Y lo hizo siendo un amigo cercano a Jesús, al que nadie dudaría anteriormente. Bueno, ocurre en versículos 46 al 50 del capítulo 26 de Mateo, que dice que Jesús estaba en Getsemaní cuando llega Judas para entregarle. Dice Jesús, versículo 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hablando de Judas Iscariote. Nadie más sabía quién era, pero Jesús sí sabía porque él tenía habilidades muy especiales divinos. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos. Hemos visto anteriormente, por ejemplo, en los versículos 24 y 25, que Jesús dijo que iba a ser Judas. Pero aquí ahora se pone en práctica lo que él iba a hacer. Y viene todo un montón de gente para arrestar a Jesús. Hubiera sido las 3 de la mañana aproximadamente. Y el que le entregaba le había dado señal, diciendo, al que yo besare, este es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. Seguramente una forma normal de saludar, también acompañado con un beso. También era muy costumbroso en la cultura turca hoy en día y cultura árabe hoy en día, el beso entre hombres se practica en el cachete, es muy normal. Entonces aquí tenemos la traición de Judas. Seguro se hubieran sorprendido los discípulos diciendo, ¿Judas? ¿Tú vas a traicionar a Jesús? ¿Tú que eras el que guardaba el dinero? ¿Tú que confiamos plenamente? ¿Tú que eras amigo cercano a Jesús? ¿Tú vas a entregarle a Jesús? Traición de un amigo cercano. Jesús también fue rechazado a un nivel más personal aún. Él fue dejado por los discípulos. Los discípulos no le apoyaron cuando él necesitaba la ayuda más que nunca. Y especialmente los cercanos a él, que incluía a Pedro y a Juan, no le apoyaron a Jesús. Y cuando vino el arresto, ellos se corrieron. Veamos versículo 31 y versículo 35 acerca de cuando Jesús está en el Monte de los Olivos orando en Getsemaní, ¿verdad? Veamos versículo 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces, versículo 35, Pedro le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos los discípulos dijeron lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió? Versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Se hizo el cumplimiento de la profecía que Jesús le había dado anteriormente, que dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ellos le dejaron. En su momento más grave, en el momento del arresto, cuando deberían defender a su maestro, todos se van corriendo y se dice que uno se fue corriendo y que le atraparon, pero se quitó la ropa porque lo tenían prendido por la ropa y se fue escapando desnudo por el monte, no queriendo ayudar a Jesús en su momento más crítico. Se dice también que ese discípulo fue Juan Marcos, por si acaso, uno de los 70 discípulos. Entonces aquí tenemos, todos le dejan. Cuando él quiere que oren por él, se duermen. No fueron de ayuda. Ahora, Pedro había prometido ayudarle, ¿verdad? Había prometido estar a su lado y hasta morir con él. ¿Pero qué ocurre? Dijo Jesús, antes que el gallo cantare tres veces, tú me vas a negar. Versículo 75. Entonces Pedro se acordó las palabras de Jesús. Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Vemos rechazo tras rechazo tras rechazo. Pedro le niega abiertamente delante del público. Incluían soldados y personas. ¿Por qué? Porque él tenía miedo de perder la vida. Ahora, solamente unas horas antes había dicho, aunque todos te dejaran, yo nunca te dejaré. Eso fue una mentira. Y Pedro lloró amargamente. También fue rechazado por los líderes judíos. Esto vimos en el tema anterior. Que ellos le arrestaron sin razón, de noche, le llevaron a casa personal que no era correcto, no le dieron un abogado, no le dejaron defenderse según lo que era la ley suya y no tuvieron el público para verlo. Todo ilegal, un juicio corrupto de hombres que tenían un solo propósito. Querían que él sea matado. Habían entrado en juicio para matarle. Usted puede ver, si quiere repasar, este tiempo en los versículos 65 al 68, le dijeron que él merece la muerte, o que mejor dicho, que ellos habían decidido que es reo de muerte, o que él merecía la muerte. Entonces le comienzan a escupir, dar de puñetazos, a bofetarle. En fin, se burlan de Cristo. Esto es a las 3 de la mañana aproximadamente, cuando sigue adelante este proceso de abuso sobre Jesús. Le acusan, le condenan, le llevan a Pilato y ahí, cuando Pilato quiere librarle, ¿qué dicen? Crucifíquenle, crucifíquenle a Jesús. Terrible. Quieren crucificar a su Salvador, al Hijo de Dios. Entonces, los soldados se burlan de él, le ponen una bata de rey, como si fuera ropaje de rey, ¿verdad? También le ponen una corona de espinas, que hubiera dañado mucho su cabeza. Pero él había sido latigado previamente y cuando sacaron el ropaje, todo lo que estaba cerrándose, Todas las heridas que estaban cerrándose por los latigazos terribles y tremendos se abrieron de nuevo y comenzó a sangrear terriblemente. Gente se burlaba de él hasta cuando llegó a la cruz y le crucificaron. Dijeron, si eres el Hijo de Dios, bájate. Rechazado por su propia gente. Acusado injustamente. Él sufrió en nuestro lugar lo que nosotros merecíamos sufrir. El perfecto Hijo de Dios fue tratado como un criminal por amor a nosotros. Ahora, dice una frase aquí que él iba a ser enterrado, según la profecía de Isaías 53, versículo 9, iba a ser enterrado con los ricos. Ahora dice aquí, versículo 9 exactamente, que se dispuso con los impíos su sepultura. Que originalmente él tenía que haber sido crucificado cuando sea matado, pero tenía que ser enterrado con los criminales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso se hacía. Cuando alguien moría en la cruz, no tenía honra en su entierro. Nadie apoyaba a un criminal. Un criminal se le enterraba en un hueco. Se le abría un hueco por aquí, por ahí, y los cuerpos se los tiraban ahí. Esto era costumbre romana y judía. Se tiraba tierra encima y se los olvidaba. No se le ponía nombre, no se le acordaba nada. ¿Pero qué pasa? Cuando Jesús muere, hay unas cuantas personas que deciden apoyarle a Jesús. Bien, entre ellos está José de Arimatea y Nicodemo, quienes vienen más tarde, siendo el Sanedrín, y le pone a Cristo. Dice, aunque originalmente tenía que ser enterrado con los pecadores, mas entre los ricos fue en su muerte. Una profecía impresionante, sobresaliente, que detalla que Jesús, el muerto como criminal, matado como criminal, iba a ser enterrado entre los ricos. ¡Qué impresionante! Y esto se cumplió. Entonces, hemos visto los rechazos de Jesús. Ahora veamos las personas que no rechazaron a Jesús, pero intentaron ayudarle. Ahora no pudieron salvarle la muerte, y eso fue bueno, porque sin eso, porque si hubieran podido parar la muerte de Cristo, no tendríamos salvación hoy en día. Pero ciertas personas sí le apoyaron a Jesús. Entre ellos hay tres personajes que quiero mirar, ¿bien? Comenzamos con Pilato. Pilato defendió a Jesús. Miremos Mateo 27, versículo 22 al 26. Mateo 27, 22 al 26. Cuando le traen a Jesús delante de Pilato, ellos quieren que sea crucificado. Pilato quiere hablar con Jesús antes de entregarle, porque él y solamente él podía condenarle a muerte. El judío había perdido esta habilidad porque estaba bajo el dominio romano. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Entonces Pilato, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros, ustedes hagan lo que quieran con él. Delante del pueblo dice, me lavo las manos. Yo soy inocente de este crimen que ustedes están haciendo. Y entonces dice que este es un hombre justo, inocente. Qué impresionante lo que él dice. Conociendo solamente a Cristo por un tiempo muy corto, dice este hombre justo. Y entonces les entrega y dice una cosa más, a ver, intentaré. Le había dicho anteriormente, les doy a Barrabás. Escogen entre Jesús y Barrabás. Ellos escogieron a Barrabás. Entonces dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Entregó a un matón, un homicida, un hombre terrible, Barrabás. Y fue crucificado Jesús para que sea crucificado. Entonces él dice, yo tengo la autoridad para crucificarle, pero se lo voy a entregar a ustedes porque yo no veo a este hombre como criminal. Él podría haber parado la crucifixión. ¿Por qué no lo para? ¿Por qué? Porque él dice, si yo le defiendo a este hombre, yo pierdo mi trabajo. Y por miedo de eso, él no hace lo correcto. Pero aún entonces, él reconoce a Cristo como justo, pero no toma el paso para librarle la crucifixión. Y se entrega al deseo del pueblo. Él sabe que la gente lo están haciendo por envidia, mediante los líderes judíos. Pero dice, bueno, ustedes hagan como quieran. Otro personaje que reconoce a Jesús es el criminal en la cruz. Pueden ver eso en Lucas 23, 39 al 43. Donde un criminal dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora él no puede hacer Ahora él no pudo hacer nada para librarle a Cristo de la muerte, pero él reconoció que Cristo no iba a quedar muerto, porque dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció que Cristo era el Mesías y que no acaba aquí la historia. Creyó en la resurrección, una historia en sí para estudiarla, muy impresionante. Ahora, como dije anteriormente, también aparece José de Arimatea y Nicodemo, dos fariseos que se habían convertido a Cristo, habían creído que Cristo era el Mesías, vinieron, pidieron el apoyo de Pilato para tomar el cuerpo y lo tomaron y lo enterraron en la tumba personal de José de Arimatea. Usted puede leer acerca de esto en Juan 19, 38 al 41. Y fue enterrado entre los ricos. Jesús entonces claramente fue rechazado por un amigo cercano, Judas. Rechazado por los discípulos. Y entre ellos el más importante, siendo Pedro, le negó 3 veces públicamente. Y mintió a Jesús todavía. Y finalmente fue rechazado por los líderes judíos y por todo Israel en conjunto. Como nosotros también lo hubiéramos rechazado si estuviéramos ahí, yo pienso. Cristo fue rechazado, traicionado, odiado y dejado. Pero algunos sí le quisieron apoyar, entre ellos Pilato. El centurión reconoció a Jesús después de la crucifixión. También estaba el criminal en la cruz. Y finalmente José de Arimatea y Nicodemo se jugaron su posición como fariseos para apoyar a Jesús y darle un entierro como merecía. Pero ni hemos hablado de una última parte, que Dios mismo le iba a rechazar a su hijo, como dice el versículo 10 de Isaías 53, que era el deseo, la voluntad de Dios, que su hijo padeciera bajo la ira suya. Vemos que Dios sí rechazó a su hijo. Él dice, por ejemplo, Jesús en la cruz, en Mateo 27, dice, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Versículo 46. Eso no fue poético. Jesús fue traicionado, rechazado, olvidado y finalmente matado en nuestro lugar. La profecía de Isaías es impresionantemente exacta, detallado, y dice que el Mesías iba a ser rechazado y matado en nuestro lugar. Que todos nos descarriamos como ovejas, pero nosotros fuimos salvados por Él. Porque Él tomó sobre su cuerpo en el madero, que Él tomó la ira que nosotros merecíamos bajo el juicio justo de Dios. Demos gracias a Cristo por este gran regalo, que Él cumplió la profecía. Él podría haber mandado ángeles sin fin para bajar de la cruz, pero Él no lo hizo. Podría haber respondido para hacer quedar mudo a los fariseos en ese tribunal, y no lo hizo. Enmudeció, no abrió la boca y fue cortado de la tierra de los vivientes. Pero ahí, amigo mío y hermano mío, no acaba la historia. Porque si fuera así, sería Jesús solamente un mártir. Pero no termina la historia así. La historia tiene una parte más, y la parte quizás más importante en todo lo que es. Porque no hay Mesías y salvación sin la resurrección de Cristo. Los siguientes 2 temas hablaremos de la última parte profética en Isaías, que quizás sobresale más que cualquier punto en la profecía de Isaías 53, de la resurrección de Cristo de los muertos. Les espero para el siguiente tema. Dios le bendiga. Estuvo con ustedes Christopher Matix.